Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vuelven los tractores a Pamplona. Los agricultores vuelven a tomar el centro de la capital navarra. Más de 180 tractores procedentes de Tierra Estella, de Tafalla y de la zona media llegaban esta mañana a Pamplona sobre las 9. Entraban por la avenida de Bayona, aquellos que venían desde el norte de Pamplona, por la avenida Zaragoza, los que acudían del sur, y por la avenida Aróstegui, aquellos que llegaban desde Tierra Estella. Estos precisamente han entrado en la A12, en la autovía del camino, ocupando los dos carriles y ocasionando retenciones en los accesos a la capital desde Cizur, Berriozar, insisto, Berriozar y la avenida Zaragoza, aquellos que acudían desde el norte o desde el sur de la ribera, del sur de Navarra. Lo que ha provocado pues el enfado de más de un ciudadano.
No sé, me he montado hace media hora ya en las llaves a casi y hemos dado la vuelta a Cizur, en vez de salir por la salida normal de la Vía Besa, hemos dado la vuelta y ahora estamos yendo como por Cizur menos.
Tractorada desde el Decatrón hasta, creo que va a llegar hasta aquí, hasta la nave. Por la variante está colapsada. Se puede ir, pero muy, muy, muy despacio, por ahora.
Como ven, afecciones por no esperadas que han sorprendido a los pamploneses. Así que habrá que tener paciencia de nuevo porque, insistimos, esos tractores han vuelto a Pamplona. Soy Fermín Astrain, escuchas Mediodía COPE en COPE Más. La Policía Municipal cortaba el tráfico. La avenida Baja Navarra entre el Seminario y la Plaza Príncipe de Viana desde las 9 y media de la mañana, aunque lo cierto es que se deja paso al transporte urbano comarcal, taxis y villavesas y también a ambulancias. De vez en cuando lo cierto es que también se permite la circulación para aligerar el tráfico en las cabeceras de la avenida Baja Navarra. Los agricultores llevan ya 3 semanas de protestas intermitentes y tienen claro que van a seguir. En Merindades está nuestra compañera Andrea Delgado, creo que con varios de ellos. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Sí, pues aquí estoy en la plaza Merindades con todos los agricultores y los tractores que llevan aquí desde más o menos las 9:30 de la mañana. Vamos a hablar con dos de ellos, con José Chocarro, él es de Berbinzana, y también con Fermín Flamarique de Tafalla. Muy buenas tardes, chicos.
Sí, hola, buenos días.
Ya la mañana de repente nos hemos encontrado con eso, con que teníamos ese aviso de que unos 150, 180 tractores iban a subir de Estella, también creo que Tafalla han venido también, Tierra Media. Hoy, otra vez, volvemos un poco a que no nos olvidemos de vosotros. No sé si es eso o cómo va.
Sí, somos de la zona de Tafalla, desde Tafalla, Carcastillo, hasta Artajona, Miranda, Berbinzana y demás. Y bueno, pues desgraciadamente tenemos que estar aquí. No sacamos lo que queremos, o por lo menos no nos prometen algo de lo que queremos, con lo cual estaremos aquí las veces que haga falta.
¿Cómo está la situación ahora? Porque claro, todos escuchamos o leemos, ¿no? Por ejemplo, que sí que se está negociando, pues en Madrid, en Navarra, etcétera. Pero un poco, si hacemos un poco recopilación, ¿en qué momento os encontréis vosotros ahora?
Pues ahora prácticamente como al principio. Sí que se han tenido varias reuniones, sí que nos dicen que se va a estudiar las cosas. Desde Consejería de Agricultura sí que se lleva algo más adelantado el tema, porque al final corría prisa por el tema de Madrid y el tema de Bruselas. Pero en cuestión de Hacienda, pues no, la verdad es que muy poco. Y marzo, entonces claro, nosotros lo que queremos es que por lo menos se sepa un poco lo que se va a negociar ya.
Sobre todo porque además esa reunión de marzo que dicen que va a ir por la parte económica, esa mesa económica, en principio, además os han dejado fuera a la plataforma o a los independientes.
Correcto. Lo que pasa es que al final, pues yo creo que la gente se tiene que dar cuenta de que estamos todos en el mismo barco. No tiene por qué estar toda la gente sindicada. Cada agricultor es un mundo y no tiene por qué decir yo voy con este sindicato o no. Es decir, que al final hay mucha gente que no quiere pertenecer a nadie y es muy libre. Entonces, con lo cual entendemos que también, por lo menos, tenemos que estar en esas negociaciones.
La situación en este momento, esto no tiene fecha de fin.
No, desde luego que depende de los de arriba, el día que quieran terminar estas movilizaciones. Así que, oye, hasta que no veamos que haya buena respuesta por su parte, pues no vamos a irnos a casa.
¿Qué le decimos un poco también a la ciudadanía, ¿no? Porque parece que es cuando venís a Pamplona cuando se nota un poco, ¿no? Esa concentración o ese feedback, no tan pues por las instituciones, por las administraciones, también por la gente.
Sí, al final de aquí pues salen todas las normas que competen al gobierno de Navarra, por lo tanto es aquí la localidad perfecta para reivindicarnos y para pedir lo que nos hace falta.
También hay siempre una lista como muy larga, pero esas líneas rojas donde se marcan el hecho de que vosotros digáis, mira, pues sí, vemos avance hacia adelante.
Hombre, lo que está claro es que nosotros cuando pedimos las cosas las presentamos por escrito. Entonces, con lo cual, queremos que el gobierno de Navarra, agricultura, economía, quien sea, nos presente algo por escrito y en el momento que esté firmado, entonces sí que nosotros decidiremos un poco que nos convence ese inicio de conversaciones, ese inicio de reivindicaciones y ya automáticamente pues pararemos.
Y os voy a preguntar también un poco por estos días hemos tenido el problema de la crecida, de los ríos, etcétera. Se resaltaba mucho también el hecho de que no ha afectado a núcleo urbano, pero sí ha afectado a muchos campos y yo supongo que esto llueve sobre mojado.
Sí, yo soy de Berbinzana y al final pues hemos estado un día incomunicado hacia Tafalla y eso es un desastre. Ya no solo la carretera por los kilómetros que tenemos que hacer más, sino un poco por cómo se han quedado las tierras de cultivo. Paramos ahora lo que es el trabajo pues 10, 15, 20 días contando de que no siga lloviendo. Ya no que vuelva a crecer el río, sino que no siga lloviendo. Entonces, claro, siempre cuando alguien no hace su trabajo, que en este caso es medio ambiente y se limpian los ríos y demás, ahora somos nosotros los que perdemos. Desgraciadamente yo todavía no he visto a ningún ecologista que venga a limpiar las zonas de Berbinzana. Me imagino que igual en ningún sitio, pero lo que me compete a mi localidad, nada. Entonces, claro, está muy bien pedir que todos los pájaros, todos los animales tengan derecho a vivir, pero es que nosotros tenemos derecho por lo menos a vivir en nuestras tierras.
Y por último, preguntaros que, claro, al final, el veros aquí parados muchos días, claro, vosotros tenéis un trabajo, que es este, y que se deja de hacer. ¿Cómo se nota, me refiero, cómo estáis sobrellevando eso? Porque al final una persona hace huelga, deja de recibir ese salario, pero sigue teniendo ese trabajo. Casi todos los que estáis aquí sois o autónomos o tiene que compaginar, etcétera. ¿Cómo se lleva el hecho de tener que dejar de estar en el campo para estar aquí?
Pues se lleva muy mal, la verdad. Nos cuesta muchas horas de sueño, muchas horas aparte de estar aquí reivindicándonos, costes que mucha gente tiene que pagar a labores labores a terceros, pues para cubrir esas labores que hay que hacer y tirar el campo para adelante.
Claro, porque yo entiendo que el campo no espera, que cuando hay que hacerlo se hace.
Desde luego, el campo no espera, hay que hacerlo las cosas para ayer, no para mañana, sino para ayer. Y hay que darnos mucha prisa y desde luego no hay que dejar lo demás.
Pues chicos, muchísimas gracias.
A ti, oye.
Andrea Delgado, muchísimas gracias allá en la plaza de Merindades con los tractores. Que ya ven, no van a parar, ¿eh? Continúan las movilizaciones. Eso sí, como no son organizadas, como no están avisadas, pues puede ocurrir, como hoy, que causen algún tipo de, bueno, pues de malestar o algún tipo de incómodo a la ciudadanía. Y en deportes, Alberto Sanz entrenaba Osasuna, entrenaba con las mismas bajas que ayer. ¿Vamos recuperando a gente o tenemos todavía esa familia maltrecha?
Vamos recuperando poco a poco a gente. Afortunadamente, como decíamos ayer, el partido es el lunes. Tenemos un poquito más de margen de maniobra. Jesús Areso y Johan Mojica se han reintegrado de manera parcial con el grupo. Ya más o menos son dos efectivos más. Por lo tanto, en lo que hace referencia a los laterales, solo nos quería Rubén Peña como baja.
Bueno,
lo demás lo tenemos solucionado. Y ahora miramos al ataque rojillo. Budimir ha hecho trabajo individual. Sigue a la espera de esa máscara y de también que se le baje un poquito el hinchazón para poder entrenar con el grupo. Raúl García de Aro se ha probado de manera individual, eso sí, en el césped haciendo carreras. Parece que el tobillo responde bien.
Es en ese pisotón que recibe.
Correcto.
Dentro del área que por el que no ni siquiera se revisó, ¿no?
Una más. Y también nos quedaría José Arnaiz, que va poco a poco intensificando su carga de trabajo, cada vez hace más series de velocidad, parece que va recuperándose de esa lesión muscular y que podría ser uno de los que llega hasta el lunes, pero evidentemente, saliendo de una lesión muscular, dudo mucho que pueda estar para los 90 minutos. Veremos el parte médico de mañana.
Tenemos laterales, veremos si tenemos delanteros.
Correcto. Para... Y si no tenemos allá, es Benson, que no es portero de balonmano, que es su hijo y que es delantero.
Lunes a las 9 de la noche frente al Alavés.
En el estadio del Sadar. Y también, si quieres, Fermín, en la web de COPE, en cope.es/Navarra, si clicamos en la pestaña de deportes, tenemos una entrevista muy chula con Cuco Ciganda, porque cuando iba a llegar a los 100 goles, le decían, ojo, Cuco, que has llegado a los 100, y dice,
y él dijo, que no.
Quieto ahí, que me estáis diciendo uno que yo no marqué. Así que eso de ser delantero bueno y honrado no es algo muy habitual, pero él solo se quitó ese gol y escuchamos una entrevista de cómo fue. Incluso en la web puedes ver el gol.
Claro. Que viene a colación
se
con el gol.
Se lo marca Solozábal, defensa de Atlético Madrid en propia
puerta. Lo cuenta aquí. Viene a colación de ese gol que se le cuenta a Budimir este año, ¿verdad?
Que tampoco toca, igual que Cuco.
Bueno, pues en la web de COPE Navarra, en la pestaña de deportes, esa interesante entrevista de Alberto Sanz con el Cuco Ciganda. Gracias, Alberto.
3:25 más deporte, te esperamos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Chill Out presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chill Out Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
Hola, Ana. Qué bien te veo.
Sí, vengo de Óptica Russo. Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Russo y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Escuchas Mediodía COPE a la 1:19 de la tarde de este jueves 29 de febrero. La Guardia Civil incautaba 820 cajetillas de tabaco sin declarar en el aeropuerto de Pamplona. Nos lo cuenta Jesús desde Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues exactamente, 820 cajetillas, Fermín, son 16.400 cigarrillos que en el mercado un valor de 4.000 euros y que intentaban, como decías, introducir a través del aeropuerto de Pamplona de Noain ilegalmente en la comunidad. Eso ha sido una de las incautaciones que hemos tenido estos últimos meses, pero también hemos intervenido medicamentos y otros productos prohibidos. Por ejemplo, Fermín, a un pasajero con vuelo en origen Asia y que se le incautaron, es bastante curioso, pero 12 kilos de lenguas de pato envasadas y además casi 17 kilogramos de frutas autóctonas de ese país asiático. Como decía al principio, también estamos incautando bastantes veces medicamentos porque, bueno, nos resulta conveniente recordar que su introducción en la Unión Europea está prohibida y, bueno, como se acerca, ya parece que estamos ya casi, no digo en verano, pero en Semana Santa. La Semana Santa está ahí en breve. Uh-huh. Si te parece, mandaremos algún consejo y ayuda para que la gente no le pasen estas cosas y se queden sin sus productos y sobre todo sin volar con ellos, que muchas veces pues se necesitan.
Uh-huh. Está claro que la vigilancia en los aeropuertos, ¿verdad?, es fundamental y cada cierto tiempo, ¿verdad?, nos contáis algún hecho de este tipo. En este caso han sido cajetillas de tabaco, pero puede ser droga, incluso lo que has dicho, ¿no?, medicamentos, ¿verdad?, que
sí, al final,
ilegales.
Exacto, el aeropuerto de Pamplona no suele ser vuelo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vuelan de países como asiáticos, África, fuera de la Unión Europea, digamos Sudamérica, pues hacen conexión Madrid. En Madrid esas maletas no son comprobadas y entonces se comprueban aquí en España. Claro. Se hace siempre diferenciación entre el pasajero que vuela Madrid-Pamplona que no tiene nada que declarar porque está dentro de la Unión Europea y todo lo que lleve en principio es legal, aunque a veces también se comprueba por si acaso. Pero para lo que se refiere de importaciones de productos de este tipo, sobre todo para controlar la salud y el bienestar, pues se controlan los vuelos, los pasajeros y las maletas procedentes de fuera de la Unión Europea.
Claro, en destino, claro. Bueno, y para terminar, Jesús, también estos días habéis tenido casos de ataques de perros a personas en distintos caminos cercanos a distintas localidades.
Hemos tenido, creo recordar, tres casos. Uno en Noain, otro en la balsa de Beriain y otro, si no recuerdo mal, en Berrioplano, Berriosuso, esa zona. Uh-huh. Bueno, al final son perros pequeños, no han sido lesiones de gravedad, pero bueno, queremos recordar que, porque nos llega mucho la típica pregunta, ¿puedo soltar a mi perro en el monte? Pues bueno, la ley nueva de bienestar animal deja claro que los animales sueltos en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados, de acceso público, especialmente en parques nacionales, cañadas, etcétera, pues está prohibido estar sueltos, ¿vale? Sí que hay comunidades autónomas o ayuntamientos que regulan de forma específica según qué zonas, y entonces habrá zonas donde se pueda soltar a los perros en determinados meses, horas, etcétera. Entonces, bueno, les voy a decir, pues la sugerencia de siempre, ¿no? Apelar un poco al sentido común, en zonas como lo que comentaba, de la base de Beriain o Noain, que son muy próximos a localidades, pues la gente paseamos por ahí con nuestros niños, con hijos, y hay que guardar máxima precaución, y los animales, en este caso perros, pues deben ir atados.
Pues suele ser habitual ver por la balsa de Beriain animales sueltos, sin duda ninguna, pero bueno.
Sí, bueno, porque es un sitio muy muy cómodo, digamos, para que incluso se bañen, etcétera. Sí, claro. Bueno, hay que prevenir eso, porque al final todos tenemos derecho a utilizar nuestros espacios, y bueno, pues los perros, es una correa de 2 metros y pueden ir atados, acompañados del dueño, pueden pasear y pueden disfrutar igual sin causar lesiones o daños a los demás.
Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias.
Nada, Fermín, muchísimas gracias a vosotros.
Ya nos vamos hasta las tiendas Vicarpin Pinturas. ¿Por qué? Pues porque si te vas a poner a pintar, es la tienda de decoración y pintura que tienes que visitar. Por asesoramiento, por calidad, por precio. Tiendas Vicarpin Pinturas. Vas a encontrar todo lo que necesitas para pintar, todos los materiales que necesitas para aplicar esa pintura, y además tienes un asesoramiento magnífico. Te van a decir qué aplicar, cómo aplicarlo y qué te tienes que llevar. Vicarpin Pinturas, desde 1960 poniendo color para profesionales y para ti, pintor, que quieres pintar hoy esa planta, esa pared, esa fachada, esa puerta del garaje, ese mueble o ese objeto decorativo que tienes en casa. Están en Ansoén, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, y con aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento, y también con fácil aparcamiento en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla. Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche, junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos ahora de psicología, lo hacemos con Alfonso Echavarri, él es director técnico del teléfono de La Esperanza. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hablamos, si te parece, una vez conocido lo que sucedió la semana pasada en Valencia, ¿cómo podemos tratar ese trastorno postraumático que evidentemente tendrá, bueno, pues muchos de los vecinos? ¿O que pueden tener muchos de los vecinos que sufrieron ese incendio en Valencia?
Claro, porque es una cosa que nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Cuando experimentamos en primera persona, o algún familiar o una persona muy cercana experimenta algo y nos lo cuenta de forma muy vívida, ¿no? Pero fundamentalmente cuando experimentamos un suceso con un alto impacto emocional que implica un riesgo, una amenaza de daño o la posibilidad de muerte, puede ser una agresión, pueden ser accidentes, pueden ser desastres de muy diferente tipo, uh-huh. O el terrorismo, ¿no? O situaciones de guerra, que lamentablemente no están tan lejos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues cuando se produce esa situación extremadamente estresante, ¿no? Nuestro propio organismo pues pone en juego, bueno, determinados recursos pues para que no nos haga tanto daño, ¿no? Y recursos a veces de diferentes procesos químicos, hormonales, es decir, que los notamos por dentro. Cuando la situación desaparece, pues todo puede volver a la normalidad. Pero por alguna razón, algunas personas no consiguen esta vuelta al equilibrio. Y su organismo, de alguna manera, pues sigue en esta respuesta de estrés, ¿no? Pues pueden ser los genes, pueden ser, ¿no? Pueden ser cómo gestionemos emocionalmente aquello que hemos vivido. También el ambiente, ¿no? El ambiente que...
Volvemos. Hemos perdido a Alfonso Echavarri. Ahora lo intentamos recuperar. Seguimos hablando de ese... estrés postraumático que puede resultar después de un episodio como el que vivimos en Valencia la semana pasada o cualquier noticia evidentemente negativa que podamos recibir, algún impacto duro, fuerte que nos da la vida, ese trastorno postraumático. Seguimos hablando con Alfonso Echavarri. Alfonso.
Sí, que esto no suponga un trauma que nos perdamos, ¿no?
No.
No, pues decíamos que por alguna razón algunas personas no consiguen volver a ese equilibrio, ¿no? Y eso tiene que ver, decíamos que tal vez por los genes que llevamos, parte de los genes que llevamos, ¿no? También el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Pues, por ejemplo, si tenemos una familia que nos acoge con lo que nos ha pasado, ¿no? O también buenas amistades, ¿no? O también recursos sociales. Si sabemos gestionar emocionalmente aquello que nos ha ocurrido. Por eso es tan importante, por eso en este tipo de sucesos vemos con frecuencia los equipos de psicólogos, ¿no? Que enseguida están ahí, ¿no? Como si fuésemos los magos que vamos a solucionar todo. No, ni somos magos ni solucionamos todo. Pero igual lo que hacemos es permitir a la persona que gestione emocionalmente mejor aquello que le está ocurriendo. Porque sí o sí, en primer lugar, ante un suceso de estas características con tanto impacto emocional, ¿no? Pues bueno, pues la persona puede sufrir un trastorno de estrés agudo. Vale, agudo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que eso se va a resolver. Pero si no se resuelve adecuadamente, sí que puede derivar en un trastorno de estrés postraumático. Y como no queremos que derive en un trastorno de estrés postraumático, porque es más difícil de gestionar, pues entonces por eso intervenimos los psicólogos de forma temprana, ¿no? Uh-huh. ¿Qué síntomas tiene el trastorno de estrés postraumático? Pues vamos a ver. Primero, las personas reviven la situación de forma muy repetitiva, ¿no? Sí. Como si ese incidente pasase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es lo que se conoce como los flashbacks, ¿no? Claro. Es decir, son recuerdos muy vívidos, pero cuando estamos despiertos, en vigilia, y son involuntarios además. Y además se puede producir una disociación. ¿Qué es esto de la disociación? Es una dificultad para personas que han vivido estos sucesos muy, muy traumáticos, uh-huh, de diferenciar si lo que se está viviendo es el presente o el pasado. Fíjate tú, ¿eh? Hablamos de cosas muy, sí, muy serias, claro, ¿no? Claro. Pueden aparecer...
No distinguir, claro, si es real lo que te está pasando ahora mismo, o es el pasado, ¿no? Lo que ya has vivido.
Exactamente. Y esto, en fin, es una cosa muy, muy seria, ¿no? Pueden aparecer muchas pesadillas repetitivas, nocturnas, ¿no? Reacciones desproporcionadas. Hay algunas personas que sienten indiferencia, una anestesia emocional a todo lo que ocurre. Es un mecanismo de protección también, ¿no? Pero claro, si eso no se resuelve, una anestesia emocional, ¿no? Esa indiferencia, ¿no? Hay personas que bloquean aspectos importantes de lo ocurrido y no lo recuerdan. Eso también tiene un nombre, es amnesia disociativa, ¿no? Es una amnesia, es un olvido de origen psicológico, no es causada por ninguna lesión cerebral ni nada por el estilo. Personas que evitan relacionarse con otras personas, evitan ir a lugares que les recuerden lo que ha sucedido. Personas que están en una hiperalerta, es decir, buscan constantemente signos de peligro, ¿no? Y además se asustan muy frecuentemente con ruidos, con movimientos bruscos, que les hacen recordar de alguna manera aquello que han vivido, ¿no? Claro. Tienen dificultades de concentración, irritabilidad, dificultades con el sueño, les cuesta mucho conciliar el sueño, y una vez que lo han conciliado, el mantener un sueño reparador. También aparece la culpa, ¿eh? En determinadas situaciones, ¿eh? Uh-huh. Es decir, podría haber hecho algo, quizá en el ejemplo que estamos poniendo más reciente de este incendio en Valencia, ¿no? Pues llegó alguna persona y dice, podía haber avisado a un vecino, y aparece la culpa, ¿no? Y todo, claro, eso hay que resolverlo. Y todo esto además con una sintomatología ansiosa, agitación, mareos, a veces el desmayo, taquicardias, dolores de cabeza, ¿no? Con un peligro de utilizar conductas de evitación. Por ejemplo, consumo, abuso del alcohol, ¿no? Esto es una cosa seria. Es una cosa seria que tiene tratamiento, que se puede tratar, ¿no? Decimos más o menos que la mitad de las personas con un trastorno de estrés postraumático con un adecuado tratamiento, pues lo pueden resolver en, más o menos en unos 3 meses. Pero hay personas que la otra mitad que igual se perpetúa en el tiempo y puede pasar hasta años, ¿no? Y van dando como tumbos, ¿no? Porque otros acontecimientos traumáticos pueden revivir ese acontecimiento traumático inicial, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si esto nos está pasando, repito, por un accidente de coche o por una agresión, y vemos que esto no se resuelve, vamos a ponernos en manos de, claro, de profesionales que nos van a ayudar a tratar tal vez esa disociación, ese distinguir el presente y pasado, y sobre todo pues a reordenar de alguna manera esa gestión emocional que igual la persona por sí sola no la puede, claro, hacer.
Porque aquí ya los consejos que podamos dar ya se van a quedar cortos, ¿no? Tenemos que ir directamente a un profesional.
Sí, cuando vemos que la cosa se ha instalado en el tiempo y reconocemos algunos de los síntomas que acabamos de decir, hay que ir a un profesional. Pero eso no quiere decir que ese ambiente, esa familia, esas amistades, evidentemente tienen muchísimo que decir, ¿no? Una vez más, decimos que narrar, contar, posibilitar, expresar lo que una persona siente es el principio y buen camino de resolver todo esto. Pero también es verdad que ahí sí que se va a necesitar, en este caso, pues esa intervención profesional, porque en algunos casos, además de una psicoterapia, pues hará falta una medicación.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre este trastorno que efectivamente puede generar muchos problemas luego de salud. Siempre lo decimos, ¿verdad? Si uno no descansa bien, si uno no duerme bien, luego ya el cuerpo también lo acaba achacando, además de la cabeza.
Exactamente, somos mente y somos cuerpo, somos cuerpo y somos mente, y no pretendamos separarlo porque va de una forma conjunta.
Alfonso Chavarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y ahora nos vamos hasta Adona. Adona te ofrece un zumito, después de sacar sangre, un zumito, un bocadito, ¿para qué? Después de esa extracción en el banco de sangre, para que te repongas. Porque no duele, es sencillo y salva vidas. Por eso, por todo eso, bien merece la pena donar sangre. Hoy, jueves 29 de febrero, también es un día importante, un día válido para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Chill Out presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chill Out Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas, las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
El 25% de los alumnos de entre 5 y 19 años sufre acoso escolar. El acoso escolar, sin duda, es un problema muy grave de esta sociedad en la que vivimos. Y si pensamos que esto no va con nosotros, es un error muy grave. El 90% de los alumnos que son testigos de bullying, el 90%, 9 de cada 10, no es capaz de plantar cara al agresor. Tendemos a dejar pasar este tipo de agresiones y al final pues acaban produciendo daños importantísimos. El total de estudiantes que realizan acoso escolar es del 4,5%. Aunque no es la única causa, por supuesto, este acoso escolar puede ser uno de los motivos por los cuales los jóvenes deciden quitarse la vida. Y es que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Y casi el 8% de los suicidios son menores de 30 años. Un dato que además crece de forma preocupante. Como ven, son datos duros que deben hacer saltar las alarmas para que trabajemos todos para minimizar este acoso en las escuelas y los colegios. Por eso hoy vamos a conocer una iniciativa que pretende concienciar y sensibilizar precisamente a todos aquellos testigos de acosos escolares para que no se callen y para que actúen, para que tengan herramientas y capacidad suficiente para actuar ante los acosadores. Esta iniciativa pretende todo esto a través de la cultura y de la danza. Una obra. Vamos a conocer esta obra titulada También somos tú. Y lo vamos a hacer hablando con Estíbaliz Oteiza, ella es la directora de este proyecto, y con Fran Chamorro, que es el coreógrafo de la obra. Estíbaliz Oteiza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sir.
Fran Chamorro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Estíbaliz, ¿qué es También somos tú?
Bueno, también Somos Tú es una iniciativa, como bien dices, pretendemos mandar un mensaje muy claro a ese 90% de gente, de personas que son testigos de cualquier situación de acoso o bullying, y que queremos empoderarles y motivarles, también inspirarles, y que sean conscientes de que esa no ayuda es una parte activa del mismo acoso, ¿no? Entonces queremos hacerlo todo a través de la danza, de danza urbana, de con unas coreografías a nivel, es un espectáculo visual a un nivel muy alto también, y contándolo también con historias reales que nos han pasado en la historia de la humanidad, ¿no?
¿En qué va a consistir, Fran, este espectáculo?
Bueno, pues se trata de un show de 16 bailarines que además está apoyado por el ayuntamiento, en el que vamos a tratar eso, como ha comentado Estivaliz, durante tres etapas de la historia que nos han gustado y que nos han marcado. Vamos a tratar diferentes temas como el racismo, la homofobia y el machismo, desde una perspectiva diferente a la que se suelen enseñar en centros, o siempre nos enfocamos en la persona que realiza el bullying o en la persona que lo recibe, pero muchas veces nunca se trata el papel que ejerce toda la gente pasiva que está en esa situación. Entonces, vamos a tratar estas tres situaciones y vamos a ver qué pasaría si la gente que está alrededor viendo y mirando ese caso hiciese algo.
Es importantísimo, ¿verdad? Es muy relevante, Estivaliz, esa figura del que ve y mira para otro lado.
Sí, totalmente. Al final, bueno, nosotros hemos basado un poco la metodología Kiva, que es la número uno en el mundo en temas de acoso, y ellos lo que dicen es que al final de lo que se trata es de que todo ese 90% de gente que está mirando, si rechaza el acoso, automáticamente estamos haciendo un cambio social importante. Entonces, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro mensaje va para toda esa gente que en algún momento hemos visto esas situaciones. En los colegios, por supuesto, porque es algo que están siendo cifras. Calculábamos nosotros que en España hay 1 millón de niños y niñas que sufren acoso, y en Navarra unas 22.000 personitas están sufriendo esa situación, ¿no? Entonces, creo que es una cantidad muy importante de personas, y creo que si son 22.000 las que están sufriendo, hay muchísimas más que también lo podemos cambiar.
Claro.
Podemos potenciarlo y queremos hacerlo a través de la cultura, que creemos que es algo para jóvenes, hecho por jóvenes, para jóvenes.
¿Qué metas, qué objetivos os marcáis con esta obra? Está claro que es llegar a esa gente, a ese núcleo de personas, ¿no? Ese 90% de personas que son testigos y no actúan. Pero exactamente, ¿qué queréis hacerles ver?
Nosotros tenemos como tres objetivos muy claros, ¿no? El primero es poner en manifiesto y visibilizar la cultura y el baile y los valores que aportan, ¿no? En esta compañía en concreto es una compañía de competición y bueno, la capacidad que tiene Fran, él nos lo contará, de transmitirnos a todos los que hemos bailado con él y hemos competido, esos valores, ese compañerismo, esa colaboración, somos todos uno. Ese es nuestro primer objetivo, ¿no? Visibilizar cultura y militancia. Sobre todo para jóvenes, también como alternativa a otras cosas, ¿no? El segundo objetivo sería despertar e incentivar a todo ese público para que despierte y se dé cuenta de que son los protagonistas y los únicos que pueden hacer ese cambio. Y eso esperamos que durante la obra lo puedan ver, ¿no? Y nuestro tercer objetivo es reducir el acoso. Es que esta obra podamos llevarla a muchos sitios, que la haría muchísima gente, que se llene. Es el 23 de marzo el estreno aquí en Pamplona, y nos encantaría que uniese muchísima gente, familias, padres, gente joven, porque está hecho para todos los públicos. Y conseguir entre todos frenar ese máximo posible acoso.
¿Qué acciones, Fran, están enmarcadas también dentro de este proyecto?
Pues de momento vamos a pasarnos por algún centro, porque queremos también llevarlo a las aulas, ya que es una cosa como que no es muy común el hacer un show de baile. Y entonces la idea que tenemos es ir por los colegios y dentro, como hay tres obras, en cada centro nos gustaría tratar una de las situaciones. Entonces, muchos de los bailarines que formamos parte del show hemos vivido situaciones pues o de homofobia o de racismo o de machismo. Entonces, en cada centro nuestra idea es, con una psicóloga que es compañera ahí del proyecto, ir y tratar una de esas tres situaciones en los centros y explicarles un poco las formas que hay de actuar. Bueno, no lo trataría la psicóloga, porque al final nosotros somos amateur si no somos gente profesional, por eso contamos con ella. Y sería también hablar con los alumnos, que nos cuenten ellos también situaciones que han vivido y demás, y hacerles ver las opciones que hay y lo importante que es el papel de la gente que ve y no hace nada.
En esta obra, Fran, contáis con un gran equipo, ¿no?
Sí, tenemos eso, está del equipo directivo está Adrián Hernández, que es el que se encarga más o menos del tema técnico y de todo lo que es papeleo de ayuntamiento y ayudar también en, pues en todo el tema luces, sonido y demás. Y luego está Belén, que es la parte emocional, que es la que ayuda, es como si fuese coach, al lado de Estibaliz, que al final Estibaliz es pues también la que ayuda en tema marketing, redes sociales y demás. Luego también estamos apoyados por el ayuntamiento, que la verdad es que tenemos muchísima suerte. Bueno, también está metida la escuela, que es nuestra escuela, que está UPADAC Dance Studio. Y luego estamos acompañados también de 16 bailarinas increíbles, que es, aparte de como bailarinas, como personas, son gente increíble. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy bien apoyados y formados, la verdad.
Estíbaliz, cuéntanos, es el, creo que es el 23 de marzo, ¿verdad? ¿Cuándo es este espectáculo y cómo podemos acudir?
Pues así es, el estreno es el 23 de marzo, va a haber dos sesiones a las 6 de la tarde y 8 de la tarde y va a ser en la Sala Cámara de Baluarte. Las entradas se pueden conseguir a través de la página web de Baluarte, estamos ahí en la agenda. Y bueno, en nuestras redes sociales haremos difusión y también dejaremos el enlace para que todo el mundo pueda coger su entrada y pueda venir a disfrutar de este show, que es toda una experiencia que merece la pena ser vivida.
Cualquiera que se sienta un poquito preocupado, cualquiera que se sienta un poquito, después de esta entrevista, interesado en conseguir más información, ¿vosotros, Estibaliz, vais a seguir trabajando alrededor de este tema?
Sí, la idea es, esta obra la queremos llevar a más teatros, la queremos llevar por todo el territorio de Navarra, y también ya nos han contactado de ayuntamientos de Huesca y de ayuntamientos de País Vasco. Entonces, la idea es pues empezar a moverla conforme cerremos más pases en otros teatros, en otras localidades, y seguir llevando este mensaje, ojalá, por todo el territorio nacional. Y no obstante, darle continuidad, porque este es un proyecto que nace para seguir, ¿no? Queremos seguir trabajando temas sociales a través del baile con este super equipo, que los que vengáis a verlas veréis que son unas super bailarinas y que luego además la historia que contamos es muy bonita.
Pues Fran Chamorro desde Tapodudanac y Estibaliz Oteiza, muchísimas gracias por traernos esta obra y toda la suerte del mundo.
Gracias, Fermín. Muchas gracias por todo. Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el Colegio Santísimo Sacramento nos interesan las personas. Somos un centro católico y familiar que cuida y acompaña a cada persona al estilo de Jesús de Nazaret, desde la escucha, la ternura y la compasión. Centro PAI, potenciamos la competencia digital, el aprendizaje de idiomas y el pensamiento crítico y resolutivo, aplicando las metodologías activas en nuestro día a día. Colegio Santísimo Sacramento, de tú a tú, en Abejeras 22, 948-0768-57.
Y llegamos a las 2 menos 10 aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Recuerden que seguimos hablando de las enfermedades raras, de esas enfermedades de baja prevalencia. Hoy celebramos precisamente ese día de las enfermedades raras. Cerca de alrededor de 2.000 personas en Navarra sufren alguna enfermedad rara, de esas de baja prevalencia. Y recuerden que hay alrededor de 6.000 enfermedades raras. Enseguida, un nuevo testimonio sobre las enfermedades raras aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 2.000 navarros padecen alguna enfermedad rara. ¿Pero qué es una enfermedad rara? Pues una enfermedad rara o de baja prevalencia es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Se estima que hay más de 6.000 enfermedades raras o de baja prevalencia distintas. La inmensa mayoría son crónicas, son discapacitantes, no tienen cura y no suelen tener un tratamiento específico, teniendo que recurrir a tratamientos que lo único que hacen es ralentizar su avance. Una de las enfermedades raras es la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria crónica que afecta a los pulmones y al sistema digestivo y para la cual tampoco hay cura. Los nacidos en la última década se estima que tienen una esperanza de vida de alrededor de 40 años. Los nacidos anteriormente, quizás esa esperanza de vida sea algo menor. Saludos de Fermín Astrain. Hablamos ahora con Cristina Mondragón. Ella es presidenta de la Federación de Discapacidad COCENFE Navarra y de la Asociación de Fibrosis Quística. Además, es madre de una joven con fibrosis quística. Cristina Mondragón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a situar la fibrosis quística. ¿Cuántos casos hay de fibrosis quística aquí en Navarra?
Bueno, la verdad es que no tenemos cuantificados a nivel de asociación uh-huh. cuántos casos hay reales, pero a nivel asociativo tenemos más en torno a unos 25 casos dados de alta.
Uh-huh. Claro, que haya tan pocos casos en esta enfermedad o en el resto de enfermedades raras o de baja prevalencia, ¿en qué influye?
Bueno, la verdad es que desde el punto de vista en general de la enfermedad rara, el diagnóstico suele llegar muy tarde. Y luego también la consecuencia que tiene es que hay en general no hay tratamientos para conocer esta enfermedad y por lo tanto el sistema de salud no está preparado para hacer y asumir esto.
Claro, los diagnósticos, el acertar en el diagnóstico cuanto antes también es fundamental.
Sí, es un problema. La solución estaría por incrementar los dotes a la investigación, o sea, por incentivar la investigación, porque uh-huh. está claro que sin financiación no hay investigación y sin investigación no hay esperanza para estas personas. Existen muchos grupos de investigación, pero se necesitan sobre todo fondos y ayudas públicas, que en este caso suelen ser escasas, por no decir que casi que apenas se perciben, en comparación a otros países europeos. Y lo que sí que ponemos de ejemplo un poco como enfermedad rara, la fibrosis quística, que dentro de la baja prevalencia que tiene, es una de las que tienen mayor prevalencia, que llevamos muchísimos años ya de investigación y estamos viendo ahora resultados que favorecen en un 70% de las personas que lo padecen y que en cuanto a nuevas medicaciones, nuevos moduladores, que lo que hacen es cierto que no curan, tenemos que seguir investigando, pero es cierto que frenan el avance de la enfermedad. Entonces, lo que sí queremos servir un poco de ejemplo de que si se invierte en investigación, se pueden conseguir cosas y se puede favorecer el hecho de que dar soluciones a estas personas que a día de hoy, pues entre que tardan en diagnosticarlas y luego no hay apenas investigación sobre esas patologías que son excesivamente raras porque hay una prevalencia muy bajita, pues claro.
Claro,
que es una solución muy difícil.
Claro, al ser la prevalencia más baja, evidentemente los recursos en investigación van hacia otras enfermedades que afecten a más gente, ¿no?
Claro, está claro, está clarísimo. Por ejemplo, pues tenemos la diabetes. Pues la diabetes es que, claro, la afectación de la diabetes no tiene nada que ver con las enfermedades raras. Entonces, claro, los laboratorios se vuelcan en este tipo de enfermedades que realmente invierten, pero recuperan.
Claro. ¿Cómo es el día a día, Cristina, con una hija con fibrosis quística?
Bueno, pues la verdad es que ahora estamos viviendo un poco lo que son las mieles de lo que te he comentado antes de todas estas investigaciones, ¿no? Y de los resultados que llevamos 30 años al pie del cañón. Pero hasta el día de hoy, que la dinámica de una persona con fibrosis quística era la verdad aterradora, como tú has comentado al principio en la introducción. Uh-huh. son personas que tenían una esperanza de vida, pues eso, muy pequeña, que se ha ido ampliando a lo largo de las décadas. Ahora, como tú bien has comentado, está la media en 40 años. Es cierto que en esas medias tenemos personas que superan la edad con creces
y otras que no llegan.
Y hay otras que no llegan, de eso se trata la media, pero sí es cierto que la dinámica de una persona con fibrosis quística es la base del tratamiento, que es la fisioterapia respiratoria. Dependiendo del incremento y de la afectación que tengas en una temporada o en un mes o en unas semanas o pues debido a infecciones respiratorias o lo que sea, pues se incrementa esta fisioterapia respiratoria o se disminuye, pero lo que sí es cierto es que siempre hay que hacerla de forma diaria y luego, por supuesto, la toma de antibióticos, tanto de forma inhalada como en pastillas, etcétera, etcétera. Y luego ahora también los últimos avances y que están diciendo que es muy importante el ejercicio físico adaptado a cada persona. Claro. Cada uno que pueda hacer lo que pueda.
¿Cómo recibe la familia una noticia así? Que pues una hija, una madre, una hermana tiene una enfermedad rara, una enfermedad de baja prevalencia que no tiene cura.
Pues lo que ocurre es que para ellos se les cae el mundo, no entienden por qué, no entienden cuál es el origen, hay que asumir el hecho de que lo primero que hacen es meterse en internet con la cantidad de información rara, extraña, porque claro, están los dos polos opuestos, al que le va muy bien y al que le va muy mal.
Claro.
Y claro, siempre te fijas al que le va muy mal. Entonces, y luego te extrapolas a otros países, a Estados Unidos, y claro, vienen realmente las personas que vienen a la asociación. Pues vienen con la esperanza de que les digas de que todo va a ir bien y de que no es lo mismo la fibrosis quística de hace 30 años que la de ahora. No
y por último,
la misma situación.
Y por último, Cristina, en un minutito, ¿está la sociedad preparada? Porque intuyo que al principio todo el mundo se vuelca, pero luego las situaciones a veces son difíciles de entender.
Pues bueno, la sociedad no está preparada. ¿Por qué? Porque el sistema no está preparado para ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es dotar al sistema y crear unidades multidisciplinares, ¿no? Que sean efectivas para, de esta forma, fortalecer los servicios, todos los servicios sociales que están relacionados con la dependencia. Es decir, la sociedad en sí no está preparada, pero porque los recursos no los tiene para actuar. Entonces, lo que hay que crear es esto, es estas unidades un poco que sean multidisciplinares porque son patologías raras, pero que afectan a varios estados del cuerpo, o sea, a varios órganos, a diferentes órganos, y estos órganos diferentes evoluciones. Entonces, esto es lo que hay que hacer, dotar de recursos al sistema.
Cristina Mondragón, muchísimas gracias por contar tu experiencia. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 6 de marzo, espaguetis o macarrones Unide, 500 gramos por solo 75 céntimos.
Cerca, tan tuyo.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas, las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita en tu tienda Smith de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.smith.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.